10:07 cuando volvemos a la tertulia. Ahora para hablar de un aniversario. Este domingo, el próximo domingo, 30 de mayo, se cumplen 10 años ya, de la muerte de Juan Carlos Onetti.
En la incompleta reconstrucción de aquella noche, en el capricho de darle una importancia a sentidos históricos, en el juego inofensivo de acortar una velada de invierno manejando, mezclando, haciendo trampas con todas estas cosas que a nadie interesan y que no son imprescindibles, llega el testimonio del barman del Plaza. Acepta que una noche de lluvia, durante aquel invierno, un hombre coincidente en la descripción de Larsen que le fue proporcionada, abundante, contradictoria en ciertos puntos, porque los entusiasmos variaban, se acercó al mostrador y preguntó si el señor Jeremías Petrus paraba en el hotel. Era una palabra vieja y por eso dejé de pensar.
La voz del propio Juan Carlos Onetti leyendo un fragmento de El Astillero.
Ya casi todos dicen alojarse o encontrarse. Y algunos de la colonia, hombres hechos, que tal vez no hayan nacido aquí.
Carlos, tú lo conociste muy directamente.
Sí, fui mi amigo y en buena medida maestro también, porque era mayor que yo y yo lo admiraba mucho. Pero consumimos muchas noches juntos, mientras él libaba y yo lo miraba.
Qué manera elegante.
Vos no libabas, Carlos, vos no libabas.
No, nosotros nos pasó una cosa muy curiosa con Maneco. Caímos a la barra del metro y tratamos a los muchachos de ese grupo, que eran formidables, y nos pasó lo mismo con Onetti y con todos los intelectuales mayores que nosotros, a quienes contemplábamos emborracharse desde afuera. Nos parecía una cosa tan antigua.
hasta que entraron.
Bueno, esa antigüedad llegó a ser faraónica. No, pero un tipo formidable, en el trato y en la vida personal tenía unos cánones de ética, de artista, que eran formidables para nosotros, admirables, era entrañable en ese aspecto, sobre todo la conducta del escritor que él la daba en su vida y en su manera de ser, que era formidable, decir, ¿se escribe para qué? Para nada. ¿Para ganar dinero? No. ¿Para ganar fama? No. Se escribe como se hace el amor, que se hace para nada, y que es una función de las más maravillosas del mundo y la más gratificada por la naturaleza. Hacer el amor es la única cosa que la naturaleza premia con placer, ¿no? Y todo lo demás son dolores, cuando mucho, falta de dolores. Los momentos buenos, la euforia, falta de dolor. El amor, en cambio, da placer positivo. Y el ejercicio del arte, de la literatura, se parece a eso, ¿no? Se hace porque es maravilloso, porque duplica la vida, ¿no? Además, en el caso de un novelista, de un hombre de teatro. Y esas enseñanzas, esas cosas sustanciales, se contagiaban, como bien decía Vargas Llosa, ¿no? Pasaban de uno a otro hasta que se hacían carne. Y yo diría que una de las características de la generación del 45 fue el renunciamiento a todas las cosas que detestábamos tanto, como el halago, como el aplauso, como la distinción, o como el intento de ganar dinero con la sagrada, ¿no? Quiero ejercer la literatura para nada.
La sagrada.
Así, esa es la manera.
¿Le decían así?
Sí.
La sagrada.
Por supuesto.
Muy lindo.
Yo no conocía tu beta tan existencialista, Carlos, ¿eh? Esa beta tan existencialista, onetiana, que...
Bueno, Onetti tiene una de las novelas primeras que se llama... Tierra de Nadie, que es la presencia fantasmal de una generación, que es un alegato existencialista muy importante, así fue calificado además por los críticos, por no entender nada, en ese caso se dieron cuenta, es realmente una generación existencialista que fue la tónica de la posguerra 39-45, esa es una de las novelas premonitorias.
Mencionamos al pasar el Café Metro, que era uno de los puntos de reunión. ¿Dónde quedaba el Café Metro?
El Café Metro era el paso que está ahora ocupado por la Galería del País, que va desde la Plaza Libertad hasta Cuarenta. Se llamaba Metro porque el frente de Dado Cuarenta era frente al Cine Metro. Uh-huh. De ahí pasaba, atravesaba toda esa manzana finita que tiene la... y después culminaba del lado de la plaza con mesas de mimbre y silloncitos de mimbre que estaban en la vereda, una cosa muy francesa, muy linda.
¿Y las reuniones que tenían lugar allí, cómo se llamaban? ¿Tertulias o peñas? ¿Cómo se llamaban?
No, no tenía nombre específico, pero eran permanentes y había dos tandas. Estaba la tanda del después del almuerzo, del dopo pranzo, y estaba la tanda de la noche, que duraba hasta las 2, 3 de la mañana. Y después las mujeres la desbarataron. En la medida que nos fuimos anoviando y casando, ya salí, llegar a la casa a las 3 de la mañana era una cosa imposible. Y además claro, ellas son muy seductoras, son maravillosas, eran divinas. Y poco a poco nos fueron sacando de ese clima.
Sí, claro. Yo creo que un comentario muy breve. Una de las fascinaciones de pertenecer a esta tertulia de los viernes es poder escuchar a Carlos y poder escuchar a Willimann, y a veces también a Walter como protagonista de una cosa que uno no vivió, ¿no? Yo la imagen que tengo de Onetti, esa imagen también no demasiado oculta, es de que, bueno, fue un existencialista que se autodefinía como precursor, previo a Sartre, él mismo, pero más un hombre que se había metido en la cama en su autoexilio español. Yo digo, ¿cómo alguien puede bajarse del mundo de esa manera, aunque él seguía escribiendo y produciendo, ¿no? Yo quería saber qué sabían ustedes de ese mito, si en verdad él se bajó del mundo de esa manera, o eso también es una construcción de este Uruguay del bajón, ¿no?, de los últimos 25 o 30 años.
No, Onetti tenía como filosofía profunda una inmensa desconfianza y un desprecio por la fe. Era un descreído orgánico, salía de las vísceras y pensaba con razón que casi todos los males de la convivencia vienen de algunos que tienen fe. Creen esto, creen lo otro y avanzan sobre los demás para ejercer su fe, y eso es lo que nos crea tantos problemas para convivir.
¿Y por qué cuentas esto a propósito de la pregunta de María Elena?
Porque creo que tiene mucho que ver con esa manera que se llama existencialista de la mujer, que Onetti la traía desde antes. Fue un precursor porque él naturalmente era un hombre que no tenía participación en esas visiones engañosas, idealizadas. El hombre corre siempre detrás de un fantasma que cree que es la solución y la maravilla profunda de la vida, y por eso hace cosas que no haría si no estuviera nubilado.
¿Y qué tiene que ver todo eso con una vez metido en la cama en los años finales?
Yo creo que es una forma de describimiento muy importante, ¿no? Y si no tengo nada, no vale la pena que camine hacia ningún lado porque no tengo a dónde ir. No me vale la pena nada. Esto lo conversé muchas veces con él. No tengo a dónde ir. ¿Para qué? La mujer me decía, oíme, decirle que te muestre un poco la avenida porque entonces va hasta el balcón, me decía Dolly, y por lo menos camina hasta ahí. Y yo se lo decía a él, dice, Dolly, que te llegue hasta el balcón para que camines un poco, que no tengo nada que ver ni nada que hacer. Vamos a ir conversando acá, que la cosa viene bien. Dice que él no pudiera, si no quería, no le importaba. Y además es un tipo que vivió siempre gozosamente en un mundo que no era el que le rodeaba. Tenía su mundo, se iba a lo que pensaba. Trabajaba mucho, era gran trabajador y muy cumplido en su trabajo. Era gerente de Reuters en Montevideo y fue llevado a gerente de Reuters en Buenos Aires, donde estaba el centro de la agencia publicitaria, así que no era un mal empleado.
De noticias.
Sí, trabajaba bien y mucho y muy inteligentemente en la agencia, esperando el día sábado. Donde se sentaba a escribir, vivía en otro mundo y se emborrachaba mansamente, podía escribir borracho también como sobrio, y fue ascendiendo en materia de borrachera porque tenía borracho de whisky, en España porque tenía dinero.
No, yo...
¿Willimann, usted también lo conoció?
¿O no? Lo conocí, pero no tuve la relación de amistad que tenía Carlito. Yo pertenecía al mundo de la historia y de la economía. Pero anoche... como decía un chusco, en un momento de insomnio en que no podía dormir. Recordé que tenía el discurso de él cuando se le dio el premio Cervantes en 1980. Y me voy a permitir leer dos o tres párrafos y lo vamos a poner después en el...
En espectador.com.
En el yo nunca he sabido hablar ni bien ni regular. La elocuencia, atributo muy hispánico, me ha sido vedada. Hablo mal en privado, por eso hablo poco en las pequeñas reuniones de amigos, y hablo peor en público, por lo cual sería mejor para ustedes que no les dijera nada. Pues hace una referencia, dice, si no, hay una cosa muy linda por España. Una referencia a Heráclito, si no esperas, no te sobrevendrá lo inesperado. He descubierto que sin darme cuenta hubo algo que esperé a lo largo de mi vida y que inesperadamente me ha sobrevenido en España. Parecería que estuviera contestando a lo Carlito. No me refiero al premio Cervantes en sí, ni a eso que llaman fama o gloria, sino una forma de humanidad, de amistad, de cordialidad, de entendimiento que he encontrado aquí y que dudo se prodigue en otra región de la tierra con tanta generosidad como en esta. Mucho más adelante, dice, he leído a Cervantes, y en particular a Quijote, incontables veces. Era un niño cuando lo descubrí y espero volver a leerlo una vez más, por lo menos antes de morirme. Lo que nunca pude imaginar, ni siquiera en los momentos más delirantes de mi existencia, es que mi nombre llegara a estar unido al suyo. Hoy, por méritos que otros me han exagerado, lo está. Les agradezco su delirio, superior al mío. Para mí, de todos modos, no puedo hacer mayor motivo de orgullo y emoción para mí y para todo novelista auténtico. Y termina el final. ¿Dónde, sino en un país libre, podría un hombre como yo encontrarse en un lugar como este y en estas circunstancias? Un país libre, por supuesto, en el que existe comprensión y sentido del humor. Esta libertad que yo le doy a España, se le doy también, como todos españoles y no españoles que vivimos en este suelo, principalmente a su rey. Yo, que sufrí amargamente años atrás la derrota de un gobierno legítimo español y que he sido toda la vida un demócrata convencido, nunca imaginé que me llegaría el día de hacer un elogio público y sincero a un rey, a un monarca en cuanto tal, es decir, por el hecho mismo de ejercer la jefatura del Estado. Hoy lo hago fervorosamente y querría que todas las repúblicas de América se enteraran de ello. El fantasma de aquel manco desvalido, preso por deudas, vigila y sabe que no miento y que he dicho la verdad honestamente. Pido permiso a los señores académicos para citar una vieja frase latina: donde hay libertad, hay patria. Ubi libertas, ibi patria. Gracias, majestad. Gracias, España.
Walter, ¿un apunte final?
Sí, un apunte, digo, a propósito de esa declaración casi promonárquica de Onetti, siendo que en 1936 intentó enrolarse en la columna internacional para la defensa de la República Española, ¿no? Es absolutamente llamativo,
digamos. Llamativo, sí.